Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Biblioteca Clandestina. Ajá. Yo soy...
¿Juan Iván?
Sí. No, él es Juan Iván.
Yo soy Oliver.
Yo soy Teresa.
Me quedé como que a mitad de tu chiste y como que soy Teresa, que soy Juan Iván. Yo voy a mentirles.
Es una pregunta frecuente, ¿no? ¿Hoy quién soy?
¿Hoy quién soy?
¿Hoy quién soy?
Apropiado para el tema. ¿Quiénes son estas personas? ¿No?
Es correcto. Hoy tú eres Oliver, yo soy Juan Iván y él es Teresa.
¿De nuevo? Esto ya había pasado. Pero venga.
Así es. Bueno, y vamos a hablarles sobre historias narradas en medios no convencionales. Dígase podcasts, dígase web serials, dígase fanfiction y dígase más fanfiction. Entonces, el día de hoy les traemos, oh sorpresa, un fanfiction.
Poco a poco nos deslizamos como para ese lado, ¿eh?
No.
Estadísticamente seguimos arriba.
Así es.
No, y cabe recalcar, les hice a Teresa, de que respeto mucho el restraint, porque pudo haber ido muchas más fanfictions. Es auténtica académica del tema.
Sí, bueno, he dedicado una parte importante de mi vida a leer fanfictions, es correcto.
De contarlos.
Y a contarlos también.
Eso es como
en las pedas.
De que sí.
En las pedas, sí.
Y lo volvería a hacer. Lo está haciendo.
Y lo seguiré haciendo.
Yo ahora sí estoy leyendo fanfictions, por tu culpa.
Esa es mi influencia.
Sí.
Y me los cuenta.
Es correcto.
Esta vez toca uno específico sobre Harry, ¿no?
¿Eh?
Esta vez toca otro de Harry.
Es correcto, no hay más fanfictions que de Harry Potter.
No en esta mesa.
No en esta mesa. Algún día, quizá, algún día me traiga alguno de Game of Thrones que estaría interesantón acá
para comentar.
Ajá. Sí he leído un par, pero principalmente mi enfoque siempre ha sido fanfictions de Harry Potter. Es lo que más tiene también.
Sí.
Es un mundo. Y cabe recalcar que creo que no, es válido decir que aquí hay más cariño por el mundo de los fanfictions de Harry Potter que por Harry Potter.
Canon, sí.
Sí, hablábamos de eso.
Es correcto. Pero bueno, hoy traigo un fanfiction que puede resultar algo, ¿cómo decirlo?
Dilo.
Se me fue la palabra, güey. Si lo diría.
Polarizante, conflictivo.
Sí, polarizante, digámoslo así. Más que nada por el personaje en el que se centra, que es un personaje polarizante.
De, con el contexto de como si no Teresa, eres algo, yo diría como que algo inevitable.
Me he comportado muy bien. Ustedes no saben lo mucho que me he contenido.
Se controla.
Ellos sí saben lo mucho que me he contenido. Porque a ellos les cuento toda la basura que leo.
La mayoría es buena.
La mayoría tiene algo.
He estado riendo Ryan, es auténticamente muy bueno. Voy a leer cuatro, eso sí, es largo, no sé cuándo voy a acabar.
Si no han leído Ryan Black, lean Ryan Black. ¿Qué hacen aquí? Regrésense al primer episodio donde hablamos de Methods of Rationality y luego vayan a ver el episodio de Ryan Black y luego ya pueden ver este.
Y fácilmente estoy. No creo que en mi edad me interesaría demasiado de que leer Harry Potter. Tanto por mi edad como por las cuestiones políticas del día a día, y en general siento que si hay libros como que leía cuando era joven que releería, siento que H.P. no es uno de ellos, pero curiosamente, o sea, dentro de que siento que me da más de lo que me hubiese dado de que releer Harry Potter, porque sabes, es una historia, está bien escrita.
Sí, no, y hay distintos grados de madurez en las historias de fanfictions. Obviamente hay historias escritas por morras de 12 años
por y para
que no saben como la gente, cómo besar, cómo tener sexo. Y metió su cosa en la. Pero bueno, en fin.
No venimos a hablar de eso.
Hay fanfictions así, hay fanfictions escritos por madres de familia y distintos grados de madurez por ahí, ¿no?
Defensores del racionalismo.
Es correcto. Doctor, bueno, no doctores en física porque el señor no tiene un doctorado, pero el equivalente sin estudio.
Profetas del racionalismo.
Es correcto. Pero bueno,
le tocó un personaje polémico.
Hoy no traemos nada más. Polémica era la palabra que estaba buscando.
Venga.
Este fanfiction se llama A Difference in the Family, The Snape Chronicles. Entonces. Enos aquí.
Teresa es fan de Snape.
Uh-huh. Sí lo soy.
Por decirlo poco.
Es un gran personaje. No digo que sea una gran persona.
No,
es un gran personaje.
De lo más complejo que tenía ya es el canon, y te digo, aún sigues diciendo como que es de adulto, y puede ser porque, o sea, ya lo estoy viendo como que es de adulto, pero sino que aún tratando de como que juzgarlo dentro de su género, siento que era más complejo de lo que la historia permitía realmente analizar.
Sí.
Y pues no, entiendo y me sorprende como que este mundo de ID puro de las fanfics haya tomado este personaje y haya hecho crónicas.
Es un personaje del que se habla, ¿sabes? O sea, la gente lo odia, la gente lo ama. Es muy difícil que estés en el punto medio. Creo que...
Es indiferente.
Es muy difícil que seas indiferente a Snape, ¿no? Es un personaje...
Lo único universal que he visto es el odio a la película 6, cuando Alan Rickman... porque yo también me indiferente.
Ah, la escena de... Ah, sí, Harry, por cierto, yo soy el príncipe mestizo. Sobre esa y nos vemos, bye.
De niño yo me enojé con eso. O sea,
yo también. Yo también, era...
En el libro es como que este momento...
Sí. Sí, sí, sí. Pero Alan Rickman tomó decisiones actorales respecto a Snape, con las que no estoy de acuerdo y de las que no hablaremos en este podcast.
No terminaríamos.
Sí, así es.
Pero, ¿cómo se llamaba de nuevo?
A Difference in the Family, The Snape Chronicles.
Correcto.
El nombre como más conocido creo que es The Snape Chronicles. Uh-huh. Las crónicas de Snape.
From the Town.
Y me parece que tiene como varias partes, si no me equivoco. A Difference in the Family creo que es donde lo narra, donde narra como la primera parte desde, bueno, ¿de qué se trata este fanfic? Sí, ahorita decías que el desarrollo del personaje de Snape es algo limitado en los libros originales, y en gran parte se debe a que nuestro narrador principal, o por lo menos el personaje en el que se centra el narrador, es Harry Potter, y todo lo vemos desde la perspectiva de un niño de 11, 12, 13 años, etc. Esta historia es narrada desde la perspectiva de Snape, y algo interesante es que comienza antes de que Snape nazca, empieza hablando de su contexto familiar, y va hasta el punto en el que Snape, spoiler alert, muere.
¿Qué?
Sí.
Venga. Encuentro infinitamente chistoso que es como que este enfoque de novela realista rusa, de que tengo que hablar del contexto cultural de este personaje, sales, para que lo entienda.
Claro, para que viva su vida.
Sí, pues bueno, ese es el enfoque de Snape Chronicles. Es dibujarnos un cuadro de quién es Snape, y de dónde vino y por qué hizo lo que hizo y dónde terminó, ¿no? Desde su perspectiva.
Y es canon adjacent.
Sí. Tiene dos versiones. Bueno, la mayor parte es apegada al canon, tiene un final apegado al canon, que creo que es como el más conocido, y tiene un final alterno donde Snape sobrevive, porque claro que todos queríamos saber qué carajos iba a pasar si Snape hubiera sobrevivido Deathly Hallows.
No sé, auguro que no terminó bien.
Pues sí está... Y tiene sus... Ahorita llegaremos.
Pues es casi terminada de guerra ese cabrón, ¿no?
Sí. O sea, algo.
Pero bueno.
Pero siento que ese final alternativo fue como que para las fans. Okay.
Claro.
Te lo escribimos.
No me acuerdo si lo escribió antes de que saliera Deathly Hallows. Uh-huh. El autore. No sé qué. No tengo claro su género.
Uh-huh. Es élfico.
Es élfico. Pero sí. Creo que escribió antes de Deathly Hallows un final, y cuando salió Deathly Hallows escribió el otro final, que ya se apega completamente al libro. O sea, ambos son muy buenos.
Entonces lo estás escribiendo mientras salen los libros, o sea, esto es old.
Sí, más o menos. Aquí vienen las fechas, no he checado si, no he checado si coinciden, pero bueno.
Miéntame, creo.
Pero bueno, contexto sobre el autor. El autor, su nombre, su seudónimo es Ranaro. Uh-huh. Y Ranaro es...
Es el nombre de una comunidad élfica, lo único que leí, chicos. Aprovechen ese momento. Es el nombre de una comunidad élfica del Señor de los Anillos, que son elfos ocultos, que son conocidos como los elfos verdes y son cantores. Es lo que sabemos sobre esos elfos. Va. Y toma ese nombre porque es diferente de verde, su personaje es...
Oscuro,
sí, como Snape, ¿no? ¿Quién lo diría?
Ajá.
Y él se dice a sí mismo el cantor de la canción de Snape.
Ok, ya, sí, claro. Muy bien.
Fin de lo que leí, fin de la wiki.
Pues bueno, supongo que puedo leerles un extracto. Este es un extracto de la autobiografía del autor. También dice que llegó a Harry Potter en el verano del 2005, después del Misterio del Príncipe. Y no le había llamado mucho la atención hasta que escuchó que había algo interesante con Snape en el sexto libro. Y bueno, cuando se da cuenta de todo el trasfondo de Snape, la relación que tiene con Lily, la relación entre Snape y Dumbledore, de pronto se empieza a pensar un poco más sobre este personaje y decide escribir The Snape Chronicles, ¿no?
El vato mencionaba que cuando se enteró de lo que pasaba en El Príncipe Mestizo, se puso a leer los 6 libros en putiza y que los terminó uno por semana. Un pequeño dato.
Nice. Pues sí, para ponerse al día, porque creo que nada más había leído los 3 primeros y luego ya se puso al día para poder llegar al sexto, sí.
Esa, pum, 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 leerte un libro en la semana es muy, muy cool.
Yo no puedo en un año.
La adrenalina de leer.
Claro. Sí, está chido.
Este doy, o sea, pocas letras, por ejemplo, creo que así estaba con Canción de Fuego y Hielo, de que sí, acabé el cuarto y que todavía no salía con que la serie. Entonces pues como loco encontrar de que el libro 5 y me encontré de que he olvidado en la sección de libros de un Soriana.
Claro. ¡Ah! A mí pasó con El Padrino como tal y sí fue como ese rollo de mis ojos no pueden más, pero necesito seguir consumiendo esta información. Pues es grato.
Sí. De verdad es un chute de adrenalina de estar ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No me puedo despegar de aquí.
Y sí me pasaba cuando leía esa clase de libros cuando era niño, que estaba como que el ojo, no dormía. Y sí, esa sensación es como que de niño las vives mucho y de grandes son raras. Y es te hace nostalgia, supongo.
Es bonito cuando llegan. A mí todavía me pasa de vez en cuando con ciertos libros.
Qué lindo.
Puedo estar 3 meses leyendo un libro y luego cuando llego por fin a una parte, ahí ya.
No.
Todo lo que no leí en 3 meses me lo acabo en un día.
Pero,
una tarde.
Pero venga.
Pero bueno, entonces empezó a escribir Snape Chronicles, la escribió entre el 2005 y 2006 y la como editó y demás en el 2007.
¿Editar?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Bueno, nuestro autor es profesor, o profesora, o profesore, vive en San Francisco y dice aquí, tiene la edad suficiente para recordar claramente la segunda elección de Eisenhower y el lanzamiento del Sputnik, por lo tanto, es relevante a la hora de leer The Snape Chronicles porque habla mucho sobre lo que está sucediendo en ese momento en el mundo, ¿no? Snape siendo mestizo, tiene mucho contacto todavía con el mundo muggle y, por ejemplo, tiene una obsesión con los despegues de los cohetes. Entonces, se va y se junta con Lily para ver así el despegue de
esta magia muggle.
Ajá, y cuando lanzan satélites y todo eso. Entonces, el Sputnik también tiene una relevancia dentro del texto.
Sí suena a un approach, curiosamente, de novela más viejita de mediados de siglo para una fanfic.
Pues tiene su encanto.
Suena muy interesante la combinación.
Sí. Y bueno, dice que ha tratado de ser fiel al canon de Harry Potter, con lo cual yo concuerdo. Y ha tratado de apegarse lo más posible a que el perfil de Snape sea el Snape de los libros.
Correcto.
Y tratar de solo como desglosar este personaje y ver de dónde pudo haber salido y haber hecho las cosas que hizo, ¿no?
Venga.
Así es. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Es la vida de Snape. ¿Se acabó esta sección?
No permitirías que se quedara así.
No, bueno.
Y a mí me iría a los comentarios a quejarse.
Sí. Algo que me gusta mucho es justamente esto de que empiece antes de que Snape nazca y que te explique un poco el contexto de la ciudad donde él crece, de lo que es ser un muggle pobre. O bueno, un mestizo pobre, porque realmente desde un principio plantea algo un poco diferente a lo que muchos fanfics hacen, que es que el papá de Snape sabía que su mamá era una bruja cuando se casó. De hecho, el abuelo de Snape, el papá del papá, quería tener una yerna que fuera bruja. A él le gustaba mucho todo este tema de la magia, y él era un mogol, ¿no? Y
una bruja en el sentido como que, ahora que abracé, en el sentido como que, léeme el tarot.
No, una bruja de, sí, de abracadabra.
¿Cómo?
Ajá. Pero justamente, vaya, conoce a una bruja de pueblo, más bien de hierbitas y de, aquí te doy esta poción para que te cures y demás. Ese tipo de bruja de pueblo.
Sí, más como druida, ¿no? Más como magia naturalista.
Sí, la curandera del pueblo.
El equivalente británico a la que te hacen las limpias.
Pero las limpias siento que son más ritualísticas. Esto es más como medicinal. Sí. En fin, el punto es que en su familia el abuelo quería que hubiera una bruja en la familia para él tener descendientes. Que fueran mágicos. Entonces el papá de Snape se casa con su mamá sabiendo perfectamente que es una bruja. Y hasta ya un poco después es donde se agría la relación entre ellos y llega este contexto familiar de
tensión.
Sí, de tensión, de pelea, de bla bla bla, que es el que conocemos que Snape tiene en el canon, ¿no?
Correcto.
Está muy padre explorar todo ese ambiente de su colonia, cómo todo el mundo se conoce, qué rol tiene la abuela materna de Snape, que es la bruja del pueblo, y cómo en su comunidad pues es muy respetada, y es una comunidad entre muggles y magos, entonces todos saben que ella es una bruja, pero nadie lo dice. Es como que, bueno, pues mi caballo se jodió, ven y ayúdame con mi caballo. No voy a cuestionar cómo lo hagas.
Interesante todo, porque creo que en la serie original solo hay como que una escena rápida de la backstory.
Literalmente es el flash, es la memoria donde está Snape.
Que está que llorando, es la clásica escena de Hollywood.
Papás peleando. Así es, no vemos gran cosa de su trasfondo, más allá de dos o tres menciones. Entonces, esa parte del contexto me gusta mucho. Cómo es él cuando es un niño, cómo va creciendo. Y otra cosa que me gusta mucho, bueno, en general, tiene muy buenos diálogos y tiene muy buena narrativa. Todas las conversaciones están muy chidas. Otra cosa que me gustó mucho son los personajes secundarios. Este es, y quiero que ustedes lo sepan, a ustedes sí les va a sorprender, a ustedes no, porque no saben de qué les estoy hablando. Pero este es el primer Hagrid que me gusta.
Sí.
Tiene un detalle con Hagrid a mí. Why would you hate Hagrid?
No me gusta. Se me hace el Jar Jar Binks de Harry Potter. Bueno, no, ese es Dobby, pero... el segundo Jar Jar Binks de Harry Potter, ¿no? Sí, un gigante bonachón y bueno...
¿Qué tienes contra la gente alta?
No tengo nada contra la gente alta.
Bonachona.
Tengo algo en contra de la gente que no sabe guardar un secreto.
Pero eso lo hace cada vez más entrañable. Sí. Es difícil, entiendo tu punto, sé que lo has...
Lo dice el chismoso del grupo.
¡Ey! Eso lo hace cada vez más entrañable.
Me hace feliz cuando Bumbling Fool es como que entrañable porque me da esperanza.
Bueno, este es el primer Hagrid que me gusta porque es un Hagrid, bueno, tiene una relación bastante estrecha con Snape.
Correcto.
Lo adopta como a una de sus bestias salvajes.
Sonó caldudón, ¿no?
Exacto, ¿no? De que este niño raro, medio explosivo, agresivo, así, de que sí, ven acá.
Qué cagado, porque hay un estereotipo de los niños que se juntan con los conserjes de sus escuelas y estamos hablando de Snape. Venga.
Es que supongo que esta cosa, ¿cómo ponerlo sin que esté tan oscuro el chiste? Pero... a veces como que ves al niño como que se ve muy, muy oscuro y piensas como que para evitar cosas medio feas hay que iniciar buena onda con el niño, ¿no?
Claro. El día que venga con su varita a la escuela.
Sí,
venga. Pero, un momento, me quedé con la duda. ¿De dónde son geográficamente fuera en el mundo modo? ¿Son de Edimburgo o una chingadera así?
Ah, fuck. No me acuerdo.
Me
evidenciaste bien duro. No, creo que son de Yorkshire. Pero no estoy segura.
Correcto.
Sí, Spinner's End sí tiene, o sea, sí dan una ubicación en Inglaterra y todo el contexto de lo que te plantean en el fanfic es basado, según entiendo, en la cultura de ese lugar. No sé si el autor es de ese lugar, porque, o si se aventó un estudio sociológico así cabroncísimo, porque sí le mete mucho al acento, a la forma en la que la gente se lleva en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues mira, Eisenhower era americano, ¿no?
Sí.
Me suena, es muy, muy americano, es como que mencionar de que el presidente americano, entonces, suena que sí es un gringo que solo como que voy a ser una familia de Harry Potter, tengo que estudiar el acento británico.
Sí, ese es el tipo que te da el contexto del personaje, suena que sí hizo la tarea.
Pues sí, sí, sí hizo la tarea, mis respetos, porque sí.
Algo que le digo a Teresa, como que ya sabes que me ha pasado, es que hay muchos personajes que tienen como que una slide, una métrica, no sé cómo ponerlo. Uh-huh. Y de que Snape, por ejemplo, tendrías como que en un lado Snape malvado, todos lo odian, es peor que en el canon, patea perritos, y el otro tienes al
super, príncipe.
Es super Snape. De que a veces va a tener sus issues, pero, you know, o sea, es. Su descubrida interna, pero
es un héroe malentendido.
Es un antihéroe, Franco. Entonces, en esta gran escala, ¿en dónde está este Snape?
Es una gran escala. Realmente.
Sí, cada vez que hablamos de fanfics, hablamos de dónde está Snape.
Correcto.
En la escala de Snape.
Eso solo le da contexto a ustedes de qué tanto habla de Snape. Pero puedes seguir.
También Draco. Draco es el otro que tienes la escala de menos uno y uno. Entonces,
en general, la mayoría de los personajes tienen su escala, Draco, Ginny, Harry, pero pues casi sí, es interesante comparar Snape en distintos fanfics. Por ejemplo, hablábamos, ya que estamos en esto, el Snape de Methods of Rationality, es un Snape bastante... Sí, exacto. Es
patético.
Es patético, es cruel, es...
Es un Gargamel, no es el villano
es
que no
sabe. Es un Gargamel, ándale.
De que, me tropecé con mi tónica de nuevo.
Sí.
Y en Rayo
patético donde... en algunas partes.
Sí, hay una parte donde Methods es que es otro trip porque el huerco de 2 años es como que, no, es que tú que superaste a una morra y no vales nada. Y...
Sí.
Un niño de 2 años puede destruirte emocionalmente, güey.
Sí.
Sí puede.
Así es.
Tiene la capacidad.
No, y acuérdate también, tiene una escena donde besa a una chica y la chica le dice que este fue tu primer beso. Por si no te acordabas de esa escena.
No me acordaba de eso, quería verlo. Eso es una escena muy en este lado de la escala.
Sí, y luego tenemos Rayel Black, donde es un Snape. No está completamente bueno. Ya.
Creo que Cartes lo está una versión bien escrita de un buen
Snape.
O sea, tiene sus pedos mentales, pero es más como que ¿quién no tiene pedos?
O sea, también la caga, sigue siendo muy sarcástico y todo, pero sí es mucho más limpio, o sea, está mucho más limpio que el otro Snape.
Correcto.
Este Snape tiende más hacia lo limpio, definitivamente. Digo, eso está es una historia narrada de o sea, por Snape de alguna manera, ¿no?
No
o donde,
quedar con un imbécil
el donde el narrador se enfoca en él, nadie es el villano de su propia historia. No. Pero sí, sí es una versión más limpia, no deja de tener la caracterización de Snape.
Claro.
O sea, sigue siendo un personaje cínico, sigue siendo un personaje sarcástico, un poco amargado, uh-huh. Y es más que nada cómo llegamos ahí. O sea, porque pues estaba leyendo también, buscando cosas sobre la historia y me encontré un comentario que decía como de, ay, es que cuando lees un fanfiction de Snape solo tienes de dos, o vas a leer una historia sobre un vato amargadísimo, o cagante y sarcástico, o vas a leer una historia de un vato que no es Snape.
Correcto.
Y yo digo, bueno, cuando estás hablando de los orígenes de un personaje, o sea, no, nadie nace embargado, cabrón.
No,
o sea,
la vida te
hace. La vida te hace. Entonces.
La gente servicio al cliente te hace.
Definitivamente sí. Te enseño, es una clase de humildad. Es una clase de humildad muy cabrona.
Puedes verlo así. ¿Cómo es la palabra para el odio general de las personas?
Misantropía.
Uh-huh.
Entonces. Este Snape, digo, tampoco es un angelito ni nada por el estilo, sí empieza siendo una persona muy reservada, muy introvertida y demás, pero pues sí, no empieza siendo el cínico amargado que vemos en los libros de Harry Potter, sino que va llegando a ese punto.
Venga.
Y también sí lo maneja, nuevamente, como está desde la perspectiva de Snape, hay varias veces en las que racionaliza cosas que dice, que en el libro de Harry Potter, en la narración de Harry Potter, Harry dice que, pinche bastardo, me dijo esto, hijo de su puta madre, y Snape es como, ni siquiera se da cuenta de que lo que está diciendo tiene un efecto en la narración de él. Es como, ay, entonces le dije que, ah, por favor, Potter, no seas mamón, y una chingada. Y se fue.
Y este niño se traumatizó.
Es correcto. Es
muy realista de lo que se escuchó de ser maestro.
Exacto, no te das cuenta del impacto que tus palabras están teniendo. Entonces, hay quien podría clasificarlo como medio... una limpia del personaje.
Correcto.
Por un lado, como que está washeado el personaje, pero yo creo que no, yo creo que son las justificaciones y las racionalizaciones que todos nos hacemos a nosotros mismos.
Por supuesto.
A mí me parece perfectamente válido que el personaje se justifique ciertas cosas. Pero bueno, sí, personajes secundarios, Hagrid, Dumbledore también tiene obviamente un papel muy importante. Uh-huh. Los merodeadores, está muy padre ver el estira y afloja. Hay opiniones en internet que dicen que a lo mejor los merodeadores no son tan cabrones como debieron de haber sido. Que bueno, los merodeadores también son otros personajes que tienen esa escala de...
Bueno, ¿son los ultra preps o de que te caen con madre o son de que... Bullies
que deberían estar en la cárcel, así, ¿no? Los dos extremos. En este caso...
Puedo pensar realistamente una persona probablemente sería ambas, pero...
Sí, exactamente.
Puede ser real, para mí puede estar ahí. Pero sí, y de alguna forma sí entiendo, o sea, a final de cuentas si son muy... aún si no son muy malandros, muy, muy cabrones... pues es lo mismo, no sabes la implicación que está teniendo en alguien que viene de su puta casa valiendo madres, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Así es, ¿no? Me estás arruinando la poquita paz que tengo aquí. Voy a regresar a mi casa de mierda.
Gracias.
Tú chido con dinero que te sientes acá chingón.
Exacto.
Oye, en ese contexto, ¿los demás merodeadores también eran de varo o nomás era James?
Bueno, Sirius también es de, o sea, la familia Black, es de varo. Peter Pettigrew creo que nunca se establece.
Correcto.
Si es de varo o no. Siendo mortífago, uno pensaría que sangre pura y que probablemente sí.
Venga, hay algo.
Remus Lupin, hay gente que dice, es que estas son las hipótesis del fanfic, no estoy segura de que haya algo claro en el canon. Hay gente que dice que venía de una familia de dinero y que su familia se gastó todo su dinero tratando de curarlo de su licantropía. Entonces por eso ahora es pobre.
Correcto.
De adulto. Pero sí sabemos que es pobre de adulto porque ropa jodida.
Sí, sí.
Venga.
Los merodeadores, Dumbledore y Harry. Son personajes que se mencionan.
Y Lily. Obviamente. Ella va de cajón. Sí.
¿Y quién es Lily hoy?
Es una buena Lily. La verdad, voy a ser sincera, esta historia la leí hace mucho tiempo, no la tengo tan fresca como me gustaría. No tengo tan clara la Lily con la que estamos trabajando el día de hoy, pero recuerdo que me pareció que estaba bien. O sea, me pareció una buena presentación del personaje. Creo que en este caso Snape no está tan obsesionado en un sentido romántico con ella, sino en un sentido platónico de eres mi mejor amiga y sí eres mi mundo, pero pues yo sé que nunca vas a estar conmigo, ¿no? O sea, no tengo ese deseo por ti.
Claro.
Y que lo que lo mató cuando, bueno, no lo mató.
Lo destruyó
emocionalmente cuando Lily muere, es justamente pues la amistad y la traición de decir traicioné a mi mejor amiga, ¿no?
Claro.
Entonces
era su amiga, ¿no? O sea,
así es.
No, o sea, en el sentido de que no creo que haya tenido mejor o peor o no mejor amigo, como que no tenía amigos, asumo que Lily era su única amiga. Pues sí hay interacciones de...
No, sí también vemos algo con los mortífagos, está padre. Un poquito de la organización.
Venga.
Como el Ku Klux Klan.
Claro.
La organización. Cómo funciona por detrás, así, tras bambalinas, de que, cómo están los laboratorios, dónde trabaja Snape, con quién habla, con sus camaradas Slytherin.
El día a día.
Sí.
La secta.
Están en la cafetería, tienen cafetería, güey. Wow. Tienen cafetería
siniestra. ¿Es la cafetería siniestra de que
no.
con todos los... ¿Tiene de que saleros negros?
Yo me imagino la cafetería más godín que te puedas imaginar, porque está en las oficinas, o sea, no es...
¿En las oficinas?
Sí, claro. Es el cuartel general. tienen distintos cuarteles a lo largo de...
¿Tienen crema y azúcar? No, solo café negro.
Café negro. No, por favor.
Hay una escena donde hay un vato que se sienta en una mesa y Snape y otro vato se sienta en otra mesa y le dice que mira, güey, mira. Y está el pobre idiota ahí sentado en otra mesa y llega Bellatrix y se sentó en su mesa, sacas. Entonces, llega y corre al pinche vato de la mesa de que...
Y lo destruye también.
Sale, claro. Exactamente, ¿no? Entonces tiene sus escenas cotidianas así chidas. De que, ¿cómo eran los mortífagos? No podía ser puro odio.
No.
O sea, algo tenía que haber ahí que mantuviera un sentido de pertenencia, ¿no?
El pedo de una organización siniestra es que pasa un contador siniestro para que esté pagando la gente.
Exactamente.
Hay mucho trabajo de fondo.
Prestaciones siniestras.
Se me imagino como que estos memes de. Me sale una oficina y es completamente normal, pero todo de que capuchas negras, así que como que.
Sus máscaras de mortífagos, así de que.
Oh, pisé tu túnica, disculpa. Oh, te estás pisando la mía, con permiso.
Lo cambiaron de la sección de tortura de muggles a la sección de desarrollo de hechizos de tortura. Entonces, está un poco agüitado porque ya no puede torturar muggles.
Se desquita con los elfos.
Exacto. En fin,
cotidianidad.
Cotidianidad de los mortífagos, cotidianidad de Hogwarts también. ¿Cómo es la vida de maestro de Hogwarts? Lo que es llevarte con los otros profes. Los alumnos problemáticos que existieron antes de Harry Potter, porque nuevamente esto es, Snape ya era maestro 10 años antes de que Harry llegara.
Sí, se topó a varios niños.
Exacto, y hay dos que tres que sobresalen en esos 10 años, entonces son como un poco sus experiencias también como maestro. Me parece que tiene una muy buena relación con los maestros, con McGonagall, con Flitwick, con Sprout, hablan mucho también sobre eso, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de este fanfic es que tiene muchas referencias a ciertos sistemas de, como el tarot.
Ok.
O sea, no sé cómo decirlo.
¿De magia indirecta?
¿Magia, esoterismo?
Esoterismo. Referencias a sistemas esotéricos y también a cuestiones filosóficas sobre la vida y la muerte.
Correcto.
Cuando está Snape tratando de lidiar con la muerte de Lily, se pone a leer sobre ritos de muerte de distintas sociedades, entonces habla sobre como los ritos de muerte de los romanos, de bla, bla, bla. Hace un pequeño altar como para hacer una ofrenda de que el día de la muerte de Lily. Uh-huh. Y cositas así, donde él está explorando su duelo.
Continuamente, sí.
Y está tratando de racionalizarlo de alguna manera. Entonces se pone a leer sobre eso. También lee Shakespeare, lee Hamlet, cosas así. Entonces, está muy padre todas las referencias que hacen. Y bueno, también en el tarot hay una referencia ahí a la simbología.
Sí, claro.
Más que nada, le pide Dumbledore que haga una revisión de simbología de. No me acuerdo exactamente de qué tema. Uh-huh. Pero le dice que de este tema investiga qué puede significar, qué símbolos hay. Y entonces él saca el tarot y le dice que el mago, este pedo, y luego esta otra carta del tarot, esto. Y, entonces está muy padre como ver todos estos temas desde la perspectiva de Snape en este contexto del fanfiction.
Claro.
Contras del fanfiction, pues eso.
¿Los tienes?
Es sobre Snape. para algunos eso puede ser un contra.
Es cierto.
Y lo que mencionaba sobre la autojustificación.
Okay.
De pronto sí hay muchas racionalizaciones del personaje que tú las puedes interpretar como, el autor pues le dio por su lado, ¿no? Uh-huh. De que,
si vas a escribir una fanfic de Snape Chronicles, sospecharía que eres un personaje favorito en esta historia.
Un poco parcial.
Exacto, puedes sentirlo como algo muy parcial o no lo sé, a veces sí lo llegué a cuestionar. Llegué a cuestionar de que esto suena como que es el autor ahí metió
de
su cuchara. Uh-huh. Pero por otro lado es lo que te digo, de que bueno, todos nos justificamos, ¿no? En nuestra cabeza.
Siento que, o sea, suena como que logra como justificar como okay, que él se vería de esa manera, pero que también sabiendo como que sabes que todos también están, de que no están mal.
Pues que al final de cuentas, como bien dices, nadie se ve como villano de su propia historia.
Además, sí, sí, sí.
Por más que podamos pensar que es una cuestión del autor, genuinamente, ¿quién se contaría así? Algún tipo que escribió un libro sobre su lucha. Uh-huh. Y venga, ¿saben?
Sí, él era la víctima.
Uh-huh. Entonces, genuinamente es entendible desde la perspectiva del personaje como tal.
Así es. Yo lo veo, yo trato de verlo más por ese lado, de decir, ok, bueno, así como ya leímos la versión de Harry sobre cómo pasa todo, y Harry lo ve todo, ahora estamos leyendo la versión de Snape, y es lo mismo, es cómo lo interpreta él.
Claro.
Bueno, ahí sí creo que hay, donde creo que sí hay una parcialidad del autor es en la forma en la que trata a Harry. Todos sabemos que Snape es sañosísimo, ¿no? Uh-huh. Con Harry.
Sí, creo que es lo más injustificable, o bueno, de lo más, digo, es un personaje.
Sí, sí, de lo más criticable del personaje. Sí,
porque, o sea, puede ser como...
Su okay, trato con un niño de 11 años.
Con varios niños.
Con varios niños de 11 años.
Pero nosotros sí, o sea, yo siempre lo entendí como una cuestión indirecta de los voy a joder para joder a Potter como tal. O sea, no me imagino, me imagino que sin Harry no habría, pero no sé.
Pero te voy a entender que en general es un maestro que da mucho miedo y que sí está en este pedo de... pues de maestros de vieja escuela, de que te voy a que torturar para que aprenda.
Correcto, creo... la letra con sangre entra.
No, ese es Umbridge. Ese es Umbridge.
No al punto de que está ilegal, pero sí como de que... Pues de acuerdo que este personaje que su mayor miedo era de que su maestro, de que...
Neville Longbottom.
Que ha cagado su boca, en fin.
Sí, vaya... Muchos fanfics lo justifican como es una materia peligrosa, entonces necesito que estés al tiro, morro.
Claro.
No puedes estar distraído en esta clase porque explota un maldito caldero y nos matas a todos, entonces. Correcto. Pero nuevamente volvemos al dónde está la justificación, qué tanto, bla, bla, bla.
Y que también de alguna forma históricamente cuadra con el tipo de maestros que ven, docentes que ven en esa época, ¿no?
Sí.
O sabemos que cada que tenemos en este valle, peores eran los maestros. Es lo que yo entiendo.
Sí, además de que, pues todo, a pesar de que Hogwarts te lo pone como que este lugar de que utópico y maravilloso, y de que definitivamente te lo pone como un lugar muy divertido, sí está muy como que, wow, de que se quedaron en la forma de enseñar los años 50, ¿verdad?
Un fantasma da la clase de historia.
Y supongo que es parte del humor de que, es que está muy padre, pero son bien incompetentes, pero ay, no era cool. Pero esas cosas como que las ves de adulto y como que
ya no te... Yo siento que es solo como cualquier escuela. Refleja muy bien.
Sí, esas plazas se heredaban, güey. Esas plazas no había una licitación por ellas. Era de nada, tú sigue dando clases.
Retrata muy bien lo que es estudiar en una escuela, punto. Está el maestro idiota, está el maestro buena onda, está el maestro estricto pero chido. Está el fantasma, que a veces aparece.
¿Lo ves? Es de derecho
constitucional. ¿Por qué no? ¿Por qué sigues aquí? Sí.
El Inge de Fime.
El Inge de Fime.
Este. Pero sí, creo que sí, refleja muy bien como que o sea, esta es una escuela de magia, sí, pero sigue siendo una escuela...
Es un ecosistema real.
De seres humanos, exacto. Uh-huh, la maestra que siempre está peda.
¿Cuál es?
Trelawney.
Nunca he entendido eso, ¿por qué estaba ebria?
No sé si lo dicen tal cual, pero sí hay muchos fanfics en los que bromean de que está siempre tomando sherry. Uh-huh. Entonces, de que pues anda peda.
Oh. Sí, eso de que era muy despistada, yo reconozco eso.
O anda volando alto.
Mind blown, auténticamente no queda de
así. Los fanfics te hacen eso. Lean fanfics de Harry Potter, chicos.
Y las descubrir. Películas de que hasta como que se viste medio como que rasta y todo.
Trae los...
Sí, trae una vibra.
Dicen que su salón huele a incienso, así de que cabroncísimo.
¿Incienso? ¿Más que nada drogas? No sé, cabrón.
Esto es incienso. Y si no, es medicinal, en fin.
Es para disfrazar. Es para disfrazar.
Es para ver el futuro, niños.
Abran su tercer ojo.
Seguro que voy a tener hambre pronto. En fin. Un ecosistema variopinto de Hogwarts.
Exacto, ¿no? Y aquí tienes la oportunidad simplemente de verlo desde la perspectiva de los maestros, porque igual es un desmadre. el desmadre es el mismo, ¿no?
Claro.
Y me gustan mucho estos fanfics en donde están los maestros hablando, por ejemplo, cuando está Gilderoy Lockhart. Uh-huh. Y entonces todos los maestros están cagadísimos con Gilderoy Lockhart, ¿no? Y entonces, enfrente de los alumnos no dice nada, pero entre ellos es de que este pinche pendejo, no mames, qué cagada está haciendo.
¿Qué hace aquí?
Otra parte, le pusiste del maestro que todos saben que es incompetente. Y...
Uh-huh. Eso es a lo que me refiero, uh-huh. O sea, cuadra con la realidad, ¿sabes?
Y el director le tiró paro, interesante, sí. En fin, realista.
Así es, que toma el puesto que nadie quiere.
Uh-huh. Sí.
Bueno. Exacto. Entonces, pues bueno, de esto se trata. The Snape Chronicles, uh-huh. Escrito por Ranaro. Uh-huh. Si les interesa, pues búsquenlo. Está en fanfiction.net.
Uh-huh. A ti que pues lo leíste y pues es un personaje que te importa tanto. O sea, ¿qué fue lo que más te gustó? O sea, lo que, por esto, digamos, si alguien está como con la duda de que, ok, ¿probaría alguna de estas fanfics raras? O sea, ¿con qué se lo vendrías?
Mira, hay dos cosas que me gustaron específicamente. Una es lo que ya dije de su contexto de la infancia, que es algo que no tenemos mucho acceso a ello. Y me refiero a antes de que conozca a Lily, antes de, o sea, desde que es un pelito bebé, ¿no? Un bebé que no lloraba, etcétera, ¿no? Describen ahí que su mamá y él tenían una conexión como de legitimencia.
Correcto.
Entonces, él se comunicaba con su mamá a través de la mente y por eso no hablaba. Se tardó mucho, mucho tiempo en hablar. Su papá pensaba que era estúpido, de que este niño idiota que no sabe hablar.
Nunca va a hablar.
Y en realidad era porque no tenía la necesidad de hablar, porque se comunicaba mentalmente con su mamá y era que necesito comer. Entonces, todo su contexto de su infancia se me hizo súper, súper interesante. Y también el saber que va a terminar como terminan los libros, yo sí lloré. O sea, cuando llegué al final, tiene un gran, gran final. Ya todos sabemos cómo termina, pero... sí me sacó lágrimas ese final. También el final alternativo es muy bueno. Ajá. Solamente les voy a decir cómo empieza, porque es de lo que más me acuerdo.
Correcto.
Que es, ok, a Snape no lo matan, despierta después de que Harry vence a Voldemort. Uh-huh. Sí le da sus memorias, me parece que se las manda en un Patronus en vez de dárselas físicamente cuando se está muriendo. Uh-huh. Se las manda en un Patronus. Y cuando él despierta, lo primero que ve es que Harry está vivo y dice, puta madre, y lo trata de matar.
Pensando que es la
joda. Exacto, porque él decide que, pero debía morir.
Venga, alguien avísenle a este hombre.
Exacto. Entonces, obviamente, pues nada más se avienta encima a todos los sobrevivientes de la batalla de Hogwarts.
Pero es un héroe de guerra. No, mátenlo.
Sí, exacto. Harry entiende perfectamente por qué lo hizo. Harry entiende por qué lo hizo. No quiere decir que sea don comprensivo. También es de que, pinche hijo de tu puta madre, sí vi tus memorias, pero chinga tu cola. Ah, no, piensa que su mamá se las mandó. Él no sabe que Snape se las mandó, porque es el ciervo. O sea, él no sabe que fue Snape el que le mandó el ciervo.
Ya. No, pues entonces sí te quedas con un poco de resentimiento. Este loco solo quiero matarme.
Sí, 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 aparte... de que ya le tenía bastante rencor.
Que también el original, como que sí, bueno, todo el mundo le echa como que lo perdona demasiado fácil y si bien tiene sentido que sí se redime, pero sí te quedas con la idea como que, pues es que, o sea, blanco, no era, si era un sentimiento más complicado y todo. Entiendo el punto de final y siento que también eso está interesante y como que lo analizan, ¿no?
Sí, la verdad es que no recuerdo mucho de mi lectura de Reliquias de la Muerte, pero no me parece que lo perdonen tanto.
Pero pone él, no es su nombre.
Sí, 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 pero ¿cuántos años después?
Bueno, pues sí.
¿Cuántos años después? Eso es a lo que voy.
Te voy a entender que luego después de la guerra, ¿de qué tienen hijos?
Terminaron los 16, ¿a qué edad tienen los hijos? Sí, no,
terminaron los 17. Por alguna razón, todos en ese libro de que tienen hijos de que súper jóvenes, de que los 20 o algo así.
Iban saliendo una guerra, iban a hacer cosas.
Es lo pero que queda. Es el baby
boom.
Exacto.
Hay puestos que llenar.
Necesitamos soldados para la siguiente guerra.
Pero venga, entonces me imagino que, o sea, genuinamente yo no leí nada, pero me imagino que sí es muy rápido. sí debe generar un poco de conflicto, porque sí, es de que son años de maltrato, cabrón. No, sí. No va a ser como de esto desapareció porque ahora sí es tu historia.
Y la incomodidad de tu. Aparte, que ya está mi mamá.
Bueno, sí, lo que sí hace es cuando está peleando con Voldemort, le dice que Snape nunca fue suyo. Que porque Snape amaba a Lily y bla, 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 que él siempre había sido un espía. Eso se lo dice a Voldemort. Pero yo no sé qué tanto se lo dijo a Voldemort para picarle la cola.
Claro.
De que, ¡ah! ¿Creías que era tuyo? ¡Pues no!
No eres más que un imbécil.
Y qué tanto fue porque ya, no, ya no había perdonado. Ajá, exacto.
Venga.
Sí, sí, ya lo había perdonado, sí fue muy rápido.
Pues sí me llama mucho la atención el final alterno como tal, porque vuelvo a lo mismo, siento que es algo, siento que es donde puede ser más complejo narrativamente sí. Hablando.
Sí, hay muchas maneras en las que se maneja el Snape postguerra, nuevamente aquí sacando mis amplios conocimientos de Snape.
En general se hace muy loco como de que un solo personaje como es interpretado de formas tan diferentes.
Así es. No, y hay gente que se la pone muy fácil después de la guerra porque es como, ah, eres un héroe de guerra, güey. O sea, gracias a ti se ganó la guerra y eso es innegable. O sea, sí, gracias sí, a Snape se ganó la guerra si Snape no lo hubiera dicho a Harry, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero hay algunos que luego lo pintan de que no, héroe de guerra. Y hay otros que es de que no, juicio y vamos a ver cómo le va.
Sí, claro.
Y bueno, no. Odio público y bla, 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 mató a Dumbledore. Uh-huh. Entonces, sí, hay distintas maneras en las que se maneja. Esta me parece una manera bastante gris. O sea, sí, no le va tan chido como en otros fanfics donde luego lo perdonan. Uh-huh. Pero bueno, pues está padre, está interesante. Sí recomiendo leerlos en ese orden. Primero el final canónico y luego el final alterno.
Bueno, claro. Pues sí, un gran... fanfic, la verdad es que sí está muy interesante. Es un personaje interesante, es una historia interesante.
Así es. Otra manera de ver los 7 libros de Harry Potter y más allá, porque pues, antes de Harry son como, ¿qué serán? Unos 22 años.
Tiene
sus papás lo tienen como a los 21, ¿no? Harry.
Sí, sí, sí.
Hablando de gente que tiene hijos jóvenes. Ajá.
Era otro tiempo, era otro Hogwarts.
Sí.
Los años 80, hace mucho tiempo.
Nunca se me va a quitar este mindfuck de que ya somos más grandes que los padres de Harry cuando murieron.
También somos más pobres, en fin.
Sí, es correcto.
Pero, venga, pues realmente sí es un gran fanfic, insisto. Y sí, hay que reseñar lo que dijo Iván. Es interesante que sea el primer fanfic de Snape del que hablamos aquí. No va a ser el último, estoy seguro. Pero es un gran fanfic.
Y sí, siento que este fue de esos que son como que muy respetados dentro de la comunidad de fanfiquera, ¿no?
Dentro de la comunidad de fanfiquera de fan de Snape, sí. O sea, en todo post donde estén pidiendo recomendaciones sobre historias centradas en Snape, tienes que ver The Snape Chronicles.
Correcto.
O sea, es de manual.
Uh-huh.
Sí. Pero sí, no sé qué tanto en la comunidad de fanfiquera en general. No tiene página de TV Tropes. A diferencia de Rigel y de Methods of Rationality.
A mí no debería hacérsela. Imagínate.
¿Tú eres el que sabe de TV Tropes?
Pues TV Tropes, es una página muy nerda, es una wiki con de que...
Tropos.
Con tropos, o sea, de que, de que a Charles Schulinden, de que...
El antihéroe.
Y es esta onda muy ultra ñoña de que me gusta algo, entonces quiero como categorizar todo lo que viene. Y es muy interesante ver cuáles cosas de internet sí tienen una página de TV Tropes y cuáles no. Para mí cuando tiene una página es que, por más dicho que sea, de que pues sí tiene que sus nerds detrás.
Claro.
Me llama la atención que no tenga página de TV.
Sí, sí, sí. Es como tener...
Se puede hablar.
Es como tener tu página de Wikipedia y luego un poquito abajo está tu página de TV Tropes.
Correcto.
Entonces, si es algo más de nicho, puede que sí tenga una página de TV Tropes.
Si tiene los nerds suficientemente dedicados. Yo he ayudado a hacer más escritos.
Por eso lo volteé a ver. Bueno, ella ha escrito páginas de TV Tropes.
Me siento que todas las miradas van hacia ella.
Es que está curioso porque siento que va como que en descenso de quién es más nerd, pero en este tema,
no.
Como que regresa de que para acá.
Hay una gran joroba.
Sí, es como que el agua solo se regresó para acá.
Pero aquí. Por supuesto que sí. Bueno, esa es la recomendación del día, chicos.
Uh-huh. Esperemos que hayan disfrutado. Yo lo disfruté.
Si han llegado hasta acá, muchas gracias por escucharnos.
Uh-huh. Así es. Déjenos sus comentarios, recomendaciones de historias que quieran que leamos o de las que hablemos en el podcast. Si ya leyeron algo de lo que hemos publicado, también díganos, ¿les gustó o no les gustó?
¿Qué les pareció? Que no incluimos en el video, que sí incluimos.
Así es, les faltó mencionar esto. Entonces, échenle. Y nos vemos a la próxima.